Buenas noches, mi nombre es... esta entrevista se estará conduciendo desde... es mediante un FaceTime, una llamada de FaceTime. Y la persona que estará entrevistando se llama... Y estaremos tocando el tema de problemas climáticos con referencia al huracán María, que pasó por Puerto Rico hace unos años atrás, y estaré haciéndole varias preguntas sobre esto. ¿Dónde tú te encuentras ahora mismo, si podrías decirnos? Ok, tú estabas allí, tú vives realmente en...
Sí.
¿Y tú estabas allí al momento de este huracán? Ok, ¿y dónde estaba quedándote mientras pasaba el huracán?
Yo lo pasé en...
Ok. ¿Y cómo fue la dinámica? O sea, ¿cómo ustedes se sintieron mientras pasaba el huracán? Podemos empezar con antes del huracán, cuando llegaste a... Y se asentaron allí. ¿Cómo ustedes se sentían? ¿Cuál fue la dinámica entre ustedes?
Solamente estábamos esperando a que llegara. Cuando nosotros llegamos allá arriba, lo que había era mucho viento, como que no había lluvia todavía, solo había viento, así que estábamos medio nerviosos, pero no teníamos idea de cómo se iba a dar el asunto, porque los huracanes anteriores siempre habían sido bobitos, así que pensábamos que iba a ser parecido.
Y mientras veían los reportajes y como que cómo iba a transcurrir el huracán, ¿cómo ustedes fueron preparándose básicamente? Porque pues estaban viendo cómo esto se está moviendo, cómo está agrandando, cómo todo está empeorando. ¿Cómo ustedes decidieron prepararse en esa transición de antes del huracán cuando llegaron a cuando está empezando a llegar el huracán por Puerto Rico?
Pues todavía teníamos agua, así que empezamos a guardar la mayor cantidad de agua que podíamos. Tratamos de no cocinar ese día del huracán, sino comernos todo lo que ya estaba hecho. Y nada, no nos preparamos mucho, en verdad no nos preparamos mucho, porque pensábamos que no podía ser peor que Irma, y terminó siendo mucho peor que Irma.
Y entonces, en el transcurso del huracán, estando ya por Puerto Rico, cuando ya entró, ya los vientos están bien fuertes, está todo bien fuerte, ¿cuál fue la dinámica entre ustedes? ¿Cómo ustedes lidiaron con lo que sucedía en su entorno mientras estaban pasando por el huracán? ¿Y cómo se sentían?
Pues cuando empezó la lluvia y los vientos de verdad, la casa era una casa, es una casa de dos pisos, y el segundo piso tiene un techo de zinc. Y los vientos y la lluvia levantaron una esquina del techo de zinc. Así que en el segundo piso empezó a entrar agua como loco. Y empezó, o sea, hubo tanta que hasta la veíamos bajar por las escaleras hasta el primer piso. Entonces tuvimos que entregar el piso.
Estamos teniendo problemas de conexión. ¿Me escuchas?
Sí, ¿me oyes?
Sí, ok.
¿Dónde te quedaste?
Nos quedamos en la parte que estabas diciendo que estaba, se inundó el segundo piso y empezó a bajar por las escaleras.
Pues nada, empezó a bajar por las escaleras, así que tuvimos que bregar con el techo. Entonces, luego de que bregamos con el techo, lo que hicimos fue asegurarnos que las ventanas estuvieran entrecerradas y abiertas para que la presión no las dañara. Cerramos la puerta bien, asegurarnos que no entraba agua por ningún sitio. Y entonces, entre eso, las paredes empezaron a temblar, la puerta empezó a temblar. Gracias a Dios ningún cristal se rompió, pero pues las paredes temblaban y se oía el viento bien fuerte dentro de la casa. Y realmente no podíamos hacer mucho más de lo que estábamos haciendo. Tratamos de mantenernos lo más secos posible, no permitir que el viento pues se llevara nada. Y la casa es fuerte, así que no nos pasó nada más allá.
¿Aproximadamente cuántas personas estaban durante el huracán en este sitio?
Ok, estaba mi abuelo, mi abuela, ahí hay dos, mi mamá y yo, ahí hay cuatro, mi tía y mi prima, ahí hay seis, y entonces mi primo. Así que éramos siete personas en la casa.
Ok. Y entonces, me dices que pudieron organizarse para que no se les dañara nada y pudieron bregar con el asunto mientras estaba pasando el huracán.
Sí.
Ok. Al momento de ya el huracán está pasando, se espera que aproximadamente se vaya de Puerto Rico. ¿Cuáles eran sus expectativas acerca de tanto lo que perdieron, si perdieron algo, y cómo ustedes resolverían el problema si hubiese algo ocurrido que ustedes no hayan visto por el transcurso del huracán?
Pues yo recuerdo que habían pasado como 30 horas desde que había entrado el ojo a la isla, y una vez pasaron como unos 30, 40 minutos, lo que eran las estaciones de radio, la señal, nada de eso estaba funcionando, así que 30 horas en el asunto de viento y lluvia, nosotros realmente no sabíamos qué estaba pasando y no teníamos idea cuándo iba a terminar. Cuando empezaron las lluvias a bajar, y los vientos se quedaron, pues entonces pudimos verificar cuáles eran los daños alrededor, porque los carros se quedaban fuera de la casa, no sabíamos si le había caído algo, si había habido algún derrumbe, si nada, no sabíamos nada porque no podíamos salir de la casa. Así que cuando empezaron a bajar las lluvias y los vientos también, pudimos salir. Una palma por poco se cae encima de uno de los carros, no cayó encima, gracias a Dios, pero todo el camino, que es como que una milla, algo así, camino bastante largo, estaba completamente repleto de troncos, ramas, cosas enormes, y era el único, la única vía de acceso y de salida de la casa para llegar a la carretera. Así que nosotros básicamente estábamos sin forma de salir a través de vehículos, por lo menos, a la carretera. Así que básicamente estábamos encerrados en la casa. Entonces, cuando pudimos salir, pues empezamos a machete, a cortar ramas, a limpiar camino dentro de lo posible. Y pues, eso.
Ante todo esto, ¿ustedes vieron respuesta de entidades gubernamentales y vieron ayuda de parte del gobierno?
No.
¿De ninguna forma?
No, lo que tuvimos fue ayuda de gente de la comunidad que no tenía ninguna relación con el gobierno.
¿Y a qué tú crees que se debía el que no nunca recibieron ayuda del gobierno?
Pues había otra gente que había que ayudar, que corría más riesgo que nosotros, pero a la misma vez, pues el gobierno es medio lento y no puede llegar a todas partes a la misma vez. Así que, aunque debieron habernos ayudado mucho antes, estuvimos 5 días sin poder accesar la carretera, así que casi una semana sin contacto con nadie. Aunque se supone que llegaran y no llegaron en ese periodo de tiempo, pues se sabe que era una situación nacional y que había gente que genuinamente estaba a punto de morir, y nosotros, gracias a Dios, no. Así que la comunidad llegó antes que el gobierno.
Ok. Una vez ustedes pudieron lograr salir de su área, ¿cómo fue ¿Cómo fue el cuánto tiempo pasó a que ustedes recibieran los servicios esenciales sin necesidad de almacenamiento, sin necesidad de producción por ustedes mismos? ¿Cuánto tiempo ustedes tuvieron que esperar para poder recibir tanto servicio de agua potable como energía eléctrica, como señal de teléfono?
Bueno, después de tener acceso a la carretera y poder llegar a mi casa, yo estuve en mi casa. A mi región llegó como eso del mes y medio. Pero a mí me llegó casi 2 meses y medio después de María. Yo vivo en un bolsillo y la autoridad de energía no se había dado cuenta hasta 1 mes después de habernos devuelto la energía a la zona. Así que yo estuve sin más como 2 meses y medio.
Sin luz.
Sin luz, exacto. Pero agua llegó que a la semana menos. O sea, el agua llegó bien rápido a donde yo vivo. En el caso de mis abuelos, estuvieron sin luz como 7 meses y medio o más, si no me equivoco. Y ellos corren por bomba, así que siempre tuvimos agua. Bueno, no había energía, así que mientras no tuvieron planta, pues no tenían agua. Pero tan pronto pudieron conseguir una planta, tuvieron agua.
¿Y a qué tú crees que se debe tanto el tiempo, la diferencia en tiempo de que te llegara la luz y el agua potable a ti a que les llegara a tu abuelo?
Pues yo vivo en la zona metropolitana y como es una zona quizás más poblada, hay más gente, hay más negocios, hay más bancos, hay más hospitales, pues yo vivo en un área de prioridad para que llegue la luz. Y en el caso de mi abuelo, primero porque pues es una zona rural, es difícil de llevar la luz hasta allá, es difícil de hacer arreglos, averías y demás. Pues en ese caso era más difícil por cuestión de logística. Pero más allá de irresponsabilidad de parte del gobierno, pues yo no veo ninguna otra razón real para que no haya llegado la luz.
¿Tú crees que este tipo de situaciones sucede comúnmente en zonas como las que vive tu abuelo?
Sí, todo el tiempo.
Al momento de tu retirarte a tu hogar, ¿cómo ustedes pudieron recibir, o sea, cómo ustedes pudieron energizar su hogar en términos de poder tener luz para sus quehaceres, para si tuviesen una estufa eléctrica, cómo ustedes pudieron pues cocinar, por decirlo así, cómo ustedes pudieron cumplir sus necesidades sin tener energía eléctrica por ese tiempo de aproximadamente 1 mes que estuvieron sin luz?
Pues nosotros resolvimos con una estufa de gas. Compramos un pozo de gas.
¿Un tanquecito de gas?
Un tanque de gas. Okay. Entonces teníamos una estufa de gas y nos cocinábamos con eso, pero por... Wow, yo diría por un montón de tiempo teníamos que estar constantemente comprando hielo y metiéndolo en una neverita donde estaban todas las cosas que se tenían que mantener frías. Así que a fuerza de hielo y de estufita de gas y de velas, porque pues por la noche aquí es toda época de lobo, y pues nosotras con velitas en todas las esquinas.
Y en tu área no podía entonces, o por lo menos interpreto eso yo, no podría entonces tener una planta eléctrica, por decirlo así, algún generador eléctrico.
No, por ley eso, bueno, se supone que hay una ley ahora que lo va a permitir, pero en aquel momento mi condominio no me permitía tener ninguna ninguna planta eléctrica y ningún generador por cuestiones del sistema eléctrico que conecta a todos los apartamentos.
Ok. Entonces, me dice que llegó la luz en un mes aproximadamente. ¿Cuánto tiempo me dijiste, perdón, que llegó el agua?
Un par de semanas después. La luz se tardó 2 meses aproximadamente.
Ok. Ok. Así que entonces estuvieron aproximadamente 2 meses, pues, con
llegó nieve. Llegó como para diciembre, por ahí.
Ok. Le voy a poner pausa a la grabación un momento para resolver un asunto personal y regresamos rápido a la grabación. Regresamos a la grabación de la entrevista, conducida por... durante este proceso del huracán, ¿cuán afectada se vio tu familia económicamente a raíz de los estragos del huracán?
Pues en el caso de mi familia materna, no hubo muchos daños económicos, no se perdieron muchas cosas materiales, pero en el caso de mi familia paterna, mi abuela perdió todas sus enseres, sus muebles de su casa. Habían cosas de madera, casi reliquias, que se perdieron porque la zona donde ella vive pues fue inundada y básicamente lo perdió todo. Así que ella tuvo que volverlo a comprar todo, pero perdió todo lo que no estaba en una tablilla, no se salvó. El nivel de agua creo que llegó como a un pie dentro de la casa.
Okay. Y ella recibió, ¿tú entiendes que ella pudo haber recibido ayuda, sea de la comunidad o sea del gobierno, para resolver esta situación?
Algo recibió, pero yo entiendo que lamentablemente ella tuvo que sacar de su bolsillo para poder arreglar muchas de las cosas de la casa. Y se dañó, muchísimo. De hecho, incluso el sistema eléctrico de la casa se tuvo que pagar para que se arreglara y muchas de estas cosas no fueron cubiertas por ninguna ayuda del gobierno.
Ok. Ante todo este proceso hubo mucho problema de comunicación. Y creo que lo mencionamos un momento anteriormente, además de que había problemas de comunicación porque era difícil llegar a los lugares. Recuerdo haber sido afectado por problemas de señal de teléfono, los cuales pues se cayeron durante el huracán. ¿Cómo ustedes pudieron llegar a sus familiares y a sus amistades y asegurarse de que todos estuvieron bien en ese transcurso en el que no teníamos señales de teléfono?
Pues yo creo que como todo el puertorriqueño de la zona metro, buscábamos lugares altos porque eso ayudaba con la señal. Así que muchos de nosotros nos estacionábamos en puentes, elevados, para tratar de conseguir señal. Muchos nos subíamos al último piso de nuestros condominios para poder tener señal y comunicarnos con nuestros familiares. En el caso de la señal en la casa estaba tan mal que tan pronto pudimos salir a la carretera, tuvimos señal y pudimos llamar a nuestros familiares. Pero usualmente, yo recuerdo estacionarme en 2 elevados a buscar señal y a ver que todo el mundo estaba bien.
¿Cómo ustedes se sentían ante lo que podría ser una de las etapas en la sociedad en la que más quizás atado a la comunicación entre amigos y familiares hemos estado, a de repente no tener esa comunicación? ¿Y cómo ustedes se sintieron preocupados, se sintieron se fueron afectados sentimentalmente por no saber cuál era el estado de algún familiar o ser querido.
Sí, en mi caso yo pues tengo mucha gente que vive en la zona metropolitana, y cuando por fin tuve señal después de los 5 días, supe que todos estaban bien. Mis amistades todas se encontraban bien, pero pues al igual que yo, pues estábamos básicamente sobreviviendo con el asunto. No nos iba mal, pero no nos iba bien. Y pude mantener ese contacto, pero yo tengo gente fuera de la zona metropolitana que era bien difícil conectarnos, poder hablar. Y pues siempre me causaba un grado de ansiedad bien elevado, porque no saber de estas personas y de su bienestar, pues afecta. Y sí.
Ante estos problemas de comunicación, ¿cuál fue tu expectativa para el retorno de clases sin tener, vamos, porque tuvimos que parar de repente por el paso del huracán? Entiendo que el huracán pasó en septiembre, por lo tanto fue en medio de un semestre académico. Y conociendo los problemas que estaban sucediendo en el país, no solamente de comunicación, sino por el paso del huracán, ¿cuál fue tu expectativa ante lo que podría ser el retorno a clase? ¿Cómo tú esperabas que iba a ser? ¿Cómo fue realmente luego de tanto tiempo? ¿Y cuánto tiempo pasó aproximadamente a que tuviste clase?
Pues que yo recuerde, yo no vine a tener clase hasta creo que el semestre siguiente. Enero tardío, principios de febrero, pues la situación entera de la luz, del agua, de estudiantes que vivían lejos, que no tenían las facilidades y pues que no podían llegar. Una vez comenzamos el semestre, para aquel momento la secretaria de educación era Julia Kelleher, y pues nada, lo que decidió hacer fue el semestre, pues ella apretó. Entonces, en vez de tener un semestre regular, terminamos casi en junio el semestre. Así que encima de haber pasado de los 3-4 meses más estresantes de mi vida, pues tenía que someterme a un semestre largo, cargado, confuso y poco empático, porque la realidad es que muchos de nosotros no teníamos facilidades de luz, de comida siquiera, y entonces era esperado de nosotros una cantidad de trabajo académico, yo pienso irrazonable, pero pues, verdad, eso soy yo.
¿Cómo tú, si entiendes que pudiste haber recibido cierta ayuda psicológicamente en ese transcurso de clase, o entiendes que no proveyeron ayuda psicológica a raíz del paso del huracán en la escuela como tal?
Pues que se haya mencionado nuestra salud mental, se mencionó, pero nunca se le dio énfasis, y si se habló 2 veces fue mucho. Realmente no había mucha preocupación por la salud mental en sí de los estudiantes tras el paso de María, pero sí había mucha preocupación que no se perdiera el semestre y el material. Así que los números fueron más importantes que nosotros, en mi opinión.
¿Cómo tú entiendes que fueron afectadas las generaciones nuevas, vamos, siendo si tuviese algún familiar menor de edad, que sea pequeño, un infante? ¿Cómo tú entiendes que fueron afectados por esta crisis, y qué pudo haber creado en ellos luego de ellos haber vivido esto siendo tan pequeños?
Pues yo no conozco mucha gente que fue pequeña durante ese periodo, pero recuerdo que nació justo para cuando pasó María. Y entonces recuerdo salir de allá, de la casa de mis abuelos, y parar y verlo. Y él estaba recién nacido, de que recién nacido. Y se estaba pues desenvolviendo en un entorno bien fuerte, porque no había luz en su casa. Su mamá probablemente pues estaba pasando unos niveles de estrés bien grandes. Y pues de alguna forma u otra, pues aunque sea un recién nacido, lo afecta. Quizás no de forma emocional concreta, pero algo en su entorno pues no le permite tener absoluta serenidad. Así que pienso que de alguna forma pues eso puede eventualmente abonar a problemas de ansiedad, y cosas de ese tipo.
Habiendo hablado un poco de quizás problemas psicológicos a raíz del huracán, ¿tú entiendes que sufrieron de algún problema físico? O sea, dado, porque hubo mucho tiempo en el que hubo una preocupación masiva por enfermedades a raíz del agua que llegaba a los hogares. Pensábamos que habían enfermedades o bacterias en el agua y hubo mucha preocupación ante esto. ¿Ustedes se enfermaron? ¿Ustedes fueron afectadas físicamente? Y de haber sido así, ¿cómo ustedes pudieron resolver esta situación luego del pasar el huracán?
Pues nosotras empezamos a escuchar estos rumores de que el agua estaba, contaminada.
Vamos a hacer una pausa por un segundo porque estamos teniendo un problemita de audio, pero regresamos enseguida. Regresamos a la entrevista conducida por Asia. Nos quedamos en una pregunta la cual era referente a algún problema físico, dado enfermedades o cualquier situación de salud que hayan tenido a raíz luego del huracán, y me está explicando que ellos empezaron a escuchar sobre unas bacterias que estaban corriendo a través del agua, y a continuación pues les dejo explicando su respuesta.
Pues sí, como decía, había susurros, ¿verdad? Rumores de que el agua estaba contaminada. Entonces, lo que decidimos hacer en mi casa fue básicamente hervir toda el agua, todo el tiempo. Entonces, lo que hacíamos era hervir el agua, permitir que el agua se enfriara y entonces tomarnos el agua. Nunca, que yo recuerde, durante ese periodo usamos filtros de agua ni nada por el estilo, era todo hervir el agua por buen rato, como 10 minutos hirviendo, y entonces proceder a dejarla enfriar y tomarla.
Y entonces, luego de esto, de este proceso que ustedes pasaban para asegurarse de que no se enfermaran a través del agua, ¿ustedes no tuvieron alguna situación en la que se enfermaron por alguna otra cosa por el huracán María?
Pues gracias a Dios, no. Yo creo que a todo el mundo le dio catarro bobo porque el ambiente estuvo bien húmedo por mucho tiempo, pero eran más como alergias de vez en cuando, nada muy serio.
¿Cómo ustedes se vieron afectados? Ahora moviéndonos un poquito a la economía. ¿Cómo se vieron afectados? Y con esto, de hecho, voy a culminar. Pero quisiera saber cómo ustedes pudieron lidiar con la situación en la que en los supermercados no había comida y ustedes tenían que tanto utilizar lo que tenían almacenado anterior al huracán, si me podría ahondar acerca de cuál fue la preparación en tu hogar, qué hubo, antes del huracán y cómo eso ayudó luego del paso del huracán y si pudieron recibir ayuda alimentaria para ustedes sostenerse debido a la crisis que hubo en los supermercados por el huracán María.
Pues, antes del huracán, lo que hicimos fue comprar mucha comida duradera, latas de cosas, pickles, como que cosas que estuvieran en vinagre, cosas que no se fueran a dañar con rapidez, y pues con eso nos fuimos al principio. Recuerdo que durante esos 5 días, como éramos 7 personas, no habíamos comprado suficiente comida y ya al cuarto día, yo recuerdo mirar a mi abuela, que era quien estaba a cargo de la comida, y como que ver preocupación en su cara, porque era como que si seguimos así por muchos días más, nos vamos a quedar sin comida. Así que eso fue una preocupación al principio, por cuestión de que no teníamos acceso a nada, y después eventualmente cuando pude regresar a mi casa, aquí había comida enlatada, así que optábamos por eso muchas veces. En el asunto de los supermercados, nunca fue así. Bueno, habían cosas que hacían falta, por ejemplo, velas, baterías, cosas así de ese tipo que desaparecieron. Pero en cuestión de comida, siempre pudimos encontrar, nunca fue una cuestión de que no había. En otros municipios yo recuerdo escuchar que, o sea, los supermercados estaban vacíos por completo. De hecho, la gente esperaba a que los camiones con comida llegaran. Ese día estaban en la puerta esperando a que abrieran para entonces ellos poder comprar. En mi caso, gracias a Dios, no fue así. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que vivo en una zona con muchos supermercados, muchas tiendas de comida, muchas cosas así, que nunca fue algo que nos faltó por completo.
Okay. Pues quisiera culminar esta entrevista dándote las gracias por participar en ella. Esto sería todo. Me gustó muchísimo porque cubrimos muchos temas a raíz del huracán y pudimos hablar sobre tanto problemas climáticos como problemas sociales que surgieron a raíz del huracán María. Gracias nuevamente. Y esto sería todo por hoy. Hablamos luego.